Gracias, Laura. Luz Elena, otra noticia de hoy.
Noticia que tiene que ver con las Islas del Rosario, Julio, porque la W logró establecer que los contratos de arriendo sobre los baldíos reservados de la nación que adelanta la Agencia Nacional de Tierras en estas Islas del Rosario, la cual ha estado pues recientemente en el ojo del huracán, Julio, por lo que hemos denunciado sobre sus bajas tarifas de arriendo, pues estarían siendo entregados sin cumplir requisitos de ley o, como popularmente se conoce, estarían siendo entregadas a dedo. Según investigó este medio de comunicación, la agencia está entregando en arriendo estos bienes del Estado y de todos los colombianos sin tener en cuenta los principios generales de contratación estatal, pues no existen estudios previos escritos de análisis de mercado ni tampoco aparecen registros en la plataforma SECOP 2, lo que garantiza la publicidad, selección objetiva y pluralidad de oferentes, que es lo que se debe cumplir. Asimismo, consultando con expertos en contratación, nos dicen que no existe un procedimiento especial establecido en la ley que los habilite para saltarse el procedimiento por fuera de la normatividad contractual.
No obstante, la W conoció que la Agencia Nacional de Tierras emitió el Acuerdo 106 de 2019, el cual establece los lineamientos fijados por la agencia para la entrega de dichos contratos y en el cual se establece textualmente lo siguiente.
Dice la norma, capítulo 1, artículo 6, criterios de evaluación técnica, el proceso de selección que se adelantará estará establecido unos estudios previos que contendrán las determinantes ambientales particulares del predio y toda la reglamentación que ellos establecen.
En un derecho de petición respondido por la agencia, se confirma que en la actualidad no cuentan con los soportes ni la información sobre los requisitos ambientales y sociales que se estableció para concretar dichos contratos de arriendo sobre estos bienes del Estado que pertenecen a todos los colombianos.
La W le pidió a la agencia que respondiera lo siguiente: se adjunte copia de los estudios de evaluación de impacto ambiental de las actividades, obras o infraestructuras solicitadas por la agencia en los arrendatarios de los predios objeto de los contratos de arrendamiento. Y esto fue lo que nos respondieron.
Que no tiene la competencia para solicitar estudios de evaluación de impacto ambiental de las actividades, obras o infraestructura, toda vez que esta función está en cabeza de la autoridad ambiental, de conformidad con el artículo 53 de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el decreto 1076 de 2015. Por lo tanto, asegura que se deberá elevar la solicitud de manera clara y detallada ante la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique, a fin de que esta, como autoridad competente, brinde toda la información de los estudios de evaluación de impacto ambiental a las actividades realizadas en los predios baldíos de la nación ubicados en la zona insular.
Por esa misma razón, Julio, la W elevó la misma consulta a la Corporación Autónoma Regional de Cardique, la cual respondió que desconocía este proceso. Así las cosas, la Agencia Nacional de Tierras, además de no tener en cuenta los principios generales de contratación, estableció requisitos de papel que no se están cumpliendo y que cuando consultamos, pues no nos dieron resultado ni respuesta alguna. Como resultado, arroja que los contratos se otorgan sin condiciones ambientales ni sociales requeridos para evitar la degradación ambiental de estas islas.
Y la W también confirmó que la Agencia Nacional de Tierras ha entregado bajo este mismo y extraño mecanismo en los últimos 4 años 18 contratos de arrendamiento de dichos bienes baldíos reservados de la nación ubicados en las Islas del Rosario. Asimismo, estableció que la agencia no ha hecho el seguimiento correspondiente como autoridad que otorga el contrato a los arrendatarios sobre los trámites o autorizaciones ambientales que estos deben adelantar ante la autoridad ambiental con el fin de que se dé la degradación ambiental de las islas, teniendo en cuenta que según las normas ambientales dichos trámites son de carácter previo basados en el principio de prevención.
¿Y tenemos la lista de los favorecidos, de los ganadores?
Son en total 18 islas, Julio. Nosotros ya le damos un 18 contratos, perdón. Del total de las islas son más de 100 contratos los que tiene actualmente el Estado con las Islas del Rosario. Sin embargo, hemos emitido varios derechos de petición consultando los nombres. Hemos conocido algunos, pero la totalidad no los conocemos en este momento. Pero sí le tengo una persona.
¿Cuáles conocemos?
Tenemos el nombre de un narcotraficante que recientemente fue capturado en una isla, Julio, pero se me sale el nombre, ya se lo confirmo, lo teníamos abierto hace un momentito, ya lo abro.
Pero a esa persona capturada le acaban de dar el derecho sobre una isla.
Sí, señor. Esa isla se la entregaron a la nación, se la entregó recientemente la Agencia Nacional de Tierras y con un canon mensual de 1.700.000 pesos. Era conocido como el zar del contrabando en Colombia, pero se me cierra el nombre en el registro.
Ábralo otra vez. Uh-huh. Eso tenía unas reglas de juego. Había que respetar unas evaluaciones que hacía el Agustín Codazzi. Habría que firmar un contrato renunciando a cualquier posibilidad de la propiedad. Había que respetar todos los temas de manglares, de coral, de todos los temas ecológicos. Pero además, había que firmar que las playas de las islas que da en concesión el Estado son públicas. Es decir, que cualquier persona puede llegar a esa isla. Pero además uno supondría que habría que mirarle un poquitico la... Es que yo no sé, Alberto, ¿todavía habrá certificado judicial? ¿Esa libretica verde que cargábamos en el bolsillo?
Sí.
Alain Suaza se llama, Julio, el zar del contrabando, quien tenía en arriendo una de las islas del Rosario. Y Julio, realmente este trabajo que hemos estado haciendo con Cristian lo llevamos haciendo casi desde el año pasado, porque no hay una respuesta oficial de ninguna de las entidades, ni ambientales, ni de la Agencia Nacional de Tierras. Y lo que estamos presentando hoy, Julio, tiene soportes de derechos de petición que hemos elevado a la agencia, en donde nos responden que ellos tienen una reglamentación gaseosa.
Al que... ¿Usted llama el zar del contrabando cuando le dieron el regalo?
Esos contratos son desde hace 3 años, Julio.
¿Y sabemos qué isla le tocó al señor?
Déjeme reviso el nombre porque es que son varios contratos en las mismas islas, pero el nombre... Ah, sí, tengo el nombre, ya un momentico.
Julio, pero mire, también hay que recalcar que, así como dice Lucelena, esto es de un año, este último trabajo que se viene haciendo, pero recordemos que en 2018 y 2019 la W también hizo una entrega sobre esas mismas islas, y recordemos que en ese entonces también se le pidió respuesta a la Agencia Nacional de Tierras, y hasta hoy no la han entregado, desde 2018, Julio, que le hicimos acá en W Radio.
Isla Mahayura fue la que le tocó a este...
Imagínese, o sea, entre toda la redacción de la W, nos dividimos 1,5 millones y tenemos Isla del Rosario. Y nos vamos rotando, Alberto. Pero eso, solo con la redacción, hacemos un esfuerzo porque ese es 1,5 millones al año, ¿no?
Sí, señor, el valor de el canon mensual que tendrían que pagar es valor de 1,5 millones por la isla, por la utilización de la isla. Y lo más grave, Julio, es que la agencia puede entregarlos a dedo, porque no hay un sistema actual o no hay una reglamentación legal actual en donde ellos tengan que presentar
Juan
o que
Pablo
la quiera.
Juan Pablo reclama isla. Él también quiere isla.
Sí, lo puede hacer, bueno, Julio, porque no necesita presentar
tiene un problema,
ninguna
es que
condición.
Él no es el zar del contrabando.
¿Quién me hace el palancazo? ¿Es que es eso? Porque
¿Es usted, está uno, usted uno puede inmerso en algún proceso judicial en la fiscalía?
No, yo no tengo.
¿Ha tenido usted una orden de captura?
No, señor.
Entonces pase a la otra ventanilla, por aquí no.
O sea, no tengo derecho
a... No califica.
Pero Juan Pablo, usted que preguntaba aquí, ¿quién se encarga de entregar eso?
Sí, o sea, ¿esto queda a cargo de quién? Porque lo sorprendente es que no haya reglas claras. El canon es un regalo. Aparecen perseguidos por la justicia. ¿Y quién define esto?
Lo decide el señor Campo Elías Vega. Él es el subdirector de administración de la Agencia Nacional de Tierras y también pues es conocido por ser el hermano del registrador Alex Vega.
Ah. ¿Y dónde está el señor? ¿Está en la línea?
No, señor, porque lo hemos estado consultando hace varias semanas. Nosotros ya le hicimos llegar estas denuncias. No respondieron los derechos de petición. Pero
entonces, ¿qué hacemos?
Julio, la verdad es que es imposible una respuesta de ellos. Nos respondieron un derecho de petición con las preguntas que acabamos de explicar acá, en donde preguntamos, bueno, si ustedes no tienen ley, ¿bajo qué ley se sustentan? Nos respondieron pues que ellos tienen ley agraria y que tienen...
Fue en el gobierno de Álvaro Uribe, ministro Andrés Felipe Arias, que se hizo un inventario y limpieza. Y luego iban haciendo un corte cada 6 meses, porque encima de que hicieron unos contratos deliciosamente baratos, mucha gente no volvió a pagar. Entonces, durante el gobierno Uribe, a mucha gente le quitaron las islas por falta de ese mínimo pago. Pero lo que estoy entendiendo por la investigación de ustedes es que regresó la guachafita.
Sí, señor. Y eso se le suma a otra cosa, Julio. Consultamos a las comunidades nativas de esta zona, las cuales tienen reconocimiento especial de la Corte Constitucional, y nos explicaron que no se les está garantizando el derecho fundamental a la consulta previa para adelantar cualquier tipo de proyecto, obra o actividad en este territorio. Es que están construyendo hasta piscinas, Julio, y nadie vigila, nadie controla y se están entregando a dedo. Por esa razón, pues entonces vamos a hablar con quien estuvo pendiente de las Islas del Rosario cuando estaba la anterior Procuraduría, el ex procurador del Medio Ambiente, Diego Trujillo. Doctor Trujillo, gracias por atender a la W. Y bueno, usted que trabajó en ese momento en la zona, ¿qué es lo que está pasando en las Islas del Rosario, además de que se entregan a dedo?
Pues buenos días, Julio. Julio y todos los compañeros de la mesa de trabajo de la W. Nosotros en la Procuraduría lo que quisimos fue, respecto a esta falta de control territorial y de control de los activos importantes del Estado, como son los baldíos representados en islas y en islotes, lo que quisimos fue fortalecer a las autoridades regionales, viendo que las autoridades desde Bogotá era muy ágil para la adjudicación y la entrega de los inmuebles en arrendamiento, porque no se podían adjudicar por ser unos bienes tan especiales en medio de un parque nacional submarino como lo es el parque de las Islas de Rosario y las Islas de San Bernardo, por su riqueza submarina. Pero no han tenido en cuenta, porque el Ministerio de Ambiente no ha querido expedir el decreto para reglamentar las zonas amortiguadoras que abarcaría todas estas islas e islotes. Pero sí fue muy eficiente la Agencia Nacional de Tierra, después de que la última reglamentación la habían hecho por allá en el 2013, cuando todavía existía el INCODER, en sacar esta resolución 106 del 2019, reglamentando a su manera y entregando en arrendamiento, o a veces gratuitamente, este tipo de bienes tan importantes para una nación que tiene que explotar en el ecoturismo unos renglones de la economía tan importantes, pero que hoy en día se han convertido en islas privadas de hoteles y de familias que no dejan arrimar a cualquier colombiano que vaya paseando por ahí. Y como bien lo decía Julio ahora, pues ese privilegio, ¿quién lo tiene hoy en día? Entonces, lo que se quiere es transparencia, y creo que ahora los entes de control tienen esa obligación y tienen que estar ya encaminados a estar investigando qué es lo que está pasando y fortalecer, como les he venido diciendo, a las verdaderas responsables de los ecosistemas y este patrimonio ambiental, como son las corporaciones autónomas, para el caso de estas islas, Cardique y la corporación también de Córdoba, porque sí, también San Bernardo tiene esa jurisdicción de estos departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar.
Doctor, pero ¿quién tiene que vigilar estos contratos? Porque cuando preguntamos en la W a la Agencia Nacional de Tierras que quién tendría que vigilar al menos el criterio ambiental antes de entregarlas y después de que son entregadas, ellos se botaron la bola a Cardique. Cardique no responde, que la agencia jamás les pidió que hicieran eso, y lo que estamos viendo es construcciones en las islas, en donde explicamos hace un momento, hasta piscinas estamos viendo, islas en poder de narcotraficantes, islas en poderes de este zar de la corrupción. Entonces, ¿quién tiene que vigilar? Porque solos para entregar aparece la agencia y de repente se desaparecen las autoridades.
Las islas en este momento son tierra de nadie. La reglamentación salió en el 2019, lo cual muestra que en este gobierno, que había empezado en el 2018, había un interés muy especial sobre las islas e islotes, porque no se reglamentaba nada desde el 2013, cuando existía el INCODER. Mostrando ese interés tan especial en reglamentar para entregar las islas, y bien lo dice Julio, en el gobierno del doctor Uribe hubo un revolcón y dijeron que iban a arrendarlo porque la gente estaba de manera gratuita, cuando son bienes públicos, bienes de la nación, que son inembargables, inalienables e imprescriptibles. O sea, la gente podría quedarse ahí 100 años y jamás podría reclamar propiedad, porque son bienes públicos con gran interés ambiental, étnico y cultural. Y por lo tanto, deben que tener una protección especial del Estado. Pero la puede dar una Agencia Nacional de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura, que tendría que ver algo con el tema de pesca, pero ahí la pesca está prohibida porque es un parque nacional. Entonces ahí muestra la incoherencia, la desarticulación y la falta de integridad, de integralidad de las entidades del Estado para proteger lo que se están robando y lo que están usurpando particulares en los privilegios que tienen que acabarse. Y por lo tanto, la que tiene que responder hoy en día por ley es la Agencia Nacional de Tierras como administradora de los baldías, de los baldíos y del patrimonio público de la nación. Pero si estamos viendo lo que está pasando en los llanos con las tierras baldías, imagínense lo que podrá pasar con unos bienes tan importantes y tan valiosos como son islas, donde se mueve el jet set y la gente más poderosa de este país. Y ya es hora de que le pongamos lupa a estos contratos y miremos qué está pasando con un patrimonio público que están disfrutando particulares y explotándolo de una manera ilegal, porque no se tienen en cuenta los determinantes ambientales y la reglamentación que tienen que salir desde las regiones y no desde Bogotá, donde poco se controla a los territorios.
Sí, doctor Diego, son en total 18 contratos los que ha entregado el actual gobierno, desde que comenzó el gobierno del presidente Iván Duque. Pero, mientras tanto, ¿qué pasaba cuando usted estaba a la cabeza de la Procuraduría? ¿Ustedes alcanzaron a alertar esto o definitivamente es que la Procuraduría no puede hacer nada?
Claro que lo puede hacer porque vigila disciplinariamente a los funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras. Mi antecesor, el doctor Blanco, estuvo visitando las islas y montaron unos operativos especialmente para establecer e investigar qué es lo que estaba pasando en el tema ambiental con lo de las islas. Y se encontraron algunas observaciones que se empezaron a manejar a nivel de quién era competente, que era la Procuraduría Provincial de Cartagena, para iniciar los procesos disciplinarios contra los funcionarios que estaban haciendo caso omiso de la reglamentación y la vigilancia de las islas. El primer caso que se denunció fue el de Playa Blanca, que ustedes saben que es una isla en la parte de Barú que está completamente invadida por un poco de chozas en donde se explota sexualmente niños menores de edad, en donde se venden drogas, y afortunadamente vino la pandemia del 2020 y del 2021 que restringió el uso de los mismos. Pero en estos dos años, 20 y 21, se ha aprovechado nuevamente para que esa explotación y ese desorden y la falta de control que hubo por la pandemia volviera a restablecer los abusos e ilegalidades que se han venido presentando. Desafortunadamente, para nosotros los dos años de pandemia nos han limitado muchísimo las investigaciones, y hasta el 2020, que fue cuando nosotros estuvimos, se ordenaron procesos disciplinarios que habría que averiguar en la nueva Procuraduría qué ocurrió con los mismos, porque se establecieron responsabilidades concretas a nivel de la alcaldía del distrito de Cartagena, del DIMAR, de las autoridades que tenían que ver directamente con el control de estos ecosistemas, y los resultados hasta el momento no han aparecido.
Sí, y yo le quiero preguntar, si se tienen las herramientas, como usted dice, ¿a qué atribuye usted esta actual inacción por parte de la Procuraduría?
Pues ahí se tienen que ver muchísimas cosas, ¿no? Porque cuando hay movimientos en los cargos e inmediatamente ya vienen los intereses políticos que se han impuesto a nivel de los nombramientos, en donde se colocan personas claves y de algunas regiones para que no ocurra nada de lo que venía ocurriendo en la entidad de control, que sí quiso revolcar y esculcar qué es lo que estaba ocurriendo con la falta de control territorial de un Estado, que desde el gobierno central le corta las manos a las autoridades locales cuando la Constitución establece esas responsabilidades, pero desde el gobierno central se le cortan las facultades a alcaldes, gobernadores, consejos municipales en este asunto, que tendría que tener un control inmediato policivo, porque es muy difícil controlarlo desde la centralidad que se ha querido
pero venga,
hoy en día.
Venga, lo que está diciendo es muy grave. O sea, usted nos dice lo que hay acá es intereses. ¿Y quién está controlando esos intereses? ¿Quién está detrás de esos intereses?
Pues en la costa atlántica este tipo de activos siempre han sido disfrutados por las jerarquías y las clases políticas de cada región. Y acuérdense que el principal bien en la costa por el alto valor es todo lo que queda en el mar o frente al mar por su alto valor inmobiliario y por lo lucrativo que puede ser su explotación. En el país existe algo que se llama la Comisión de Océanos, que hoy en día está en manos de la señora vicepresidenta. Y nosotros desde la Procuraduría fue muchos los oficios que hicimos a la vicepresidencia para que nos explicaran cuál era el proceder de esta Comisión de Océanos, que es la máxima instancia nacional para el ordenamiento de estos activos tan importantes, y nunca encontramos respuesta alguna de vicepresidencia ni de la Comisión de Océanos, que es la que debería manejar el DIMAR, el ANLA, a la Agencia Nacional de Tierras y todas las autoridades ambientales que tienen que ver con este patrimonio hídrico, oceánico tan importante.
Venga, pero entonces usted nos dice que desde la vicepresidencia miraron para otro lado o han mirado para otro lado.
La Comisión de Océanos jamás dio respuesta a los requerimientos que se les dio. Hacían reuniones cuando la Procuraduría oficiaba y asistía a las reuniones que nos citaba el señor alcalde Dau, cuando reventó el problema de Playa Blanca, cuando empezamos a ver lo que estaba ocurriendo con las Islas de Rosario, y fue toda la inquietud que planteó el Ministerio Público que dio para iniciar procesos disciplinarios que ustedes tendrán que averiguar en esta administración del Ministerio Público en qué terminaron. Pero lo más triste es que a nivel nacional la Comisión de Océanos jamás hizo un pronunciamiento concreto para tomar control. Y estamos hablando desde el año 2019. Entonces ya es hora que la señora vicepresidenta, que está ahora en Irlanda, le explique al país qué ocurrió con la Comisión de Océanos, con la DIMAR, aprovechando que ella fue
la primera mujer ministra de Defensa y que tenía muy buen manejo con estas entidades de las fuerzas públicas que tenían y tienen que ver con el ordenamiento y la soberanía de las playas e islotes de este país para que se exploten de manera correcta. Lo grave es que los escándalos que ustedes han denunciado en las últimas instancias ya demuestran de que parecía que había más interés inmobiliario y de venta de estos activos públicos, que hoy en día ya tiene que haber un remesón, porque las playas y islotes son de propiedad pública, no puede ser de particulares. Y hablar de playas privadas es completamente ilegal, y hablar de islas privadas es completamente ilegal, y eso se tiene que terminar.
Señor Trujillo, yo quisiera preguntarle, frente a lo que usted nos está diciendo, ¿qué tiene que ver que estos contratos los entregue el señor Campo Elías Vega, que es el subdirector de Administración de la Agencia Nacional de Tierras, y no lo haga la misma directora?
Ya dentro de cada organización administrativa, si bien existe una dependencia que maneja el señor Vega y que tiene la administración directa de los baldíos, son dentro de la funcionalidad de cada entidad que tienen que delegarse estas funciones, pero nunca una directora general deja de responder por lo que haga un subalterno. Y tendrá que explicar la doctora Miriam cuál ha sido la vigilancia y el control que ha tenido de los contratos que ha adjudicado el señor Vega relacionados con las islas, y responder a ambos penal y disciplinariamente si encuentran algún tipo de irregularidad.
Sí, pues precisamente sobre estos contratos que tanto entrega la actual Agencia Nacional de Tierras, la de este gobierno, como la de las pasadas, la Contraloría ha hecho un llamado de atención sobre los contratos que están vigentes. ¿Qué ha dicho la Contraloría sobre estos contratos, Luisa?
Sí, Luz Elena, efectivamente la Contraloría se ha pronunciado, pero también ha mencionado que cuando usted estaba como delegado le hizo unos hallazgos, y usted habla de que la vicepresidencia de pronto no ha hecho todo el trabajo que debería hacer en este caso, tampoco la Agencia Nacional de Tierras, pero en el caso puntual de lo que a usted le correspondía, ¿qué hizo cuando fue delegado con esos hallazgos que le trasladó la Contraloría General de la Nación? Porque según nos dicen, no hizo nada.
Nosotros desde la Procuraduría hicimos un informe del tema ambiental y los problemas que tenía Playa Blanca y algunas islas del archipiélago de las Islas de Rosario. Ese informe, por ser nosotros una Procuraduría preventiva y no sancionatoria, porque entre la Procuraduría no todos los procuradores tenemos funciones sancionatorias. Entonces, los preventivos, encontramos en qué situación dentro de nuestra competencia se están degradando o mal utilizando los bienes públicos, y nos toca compulsar las copias para que los procuradores provinciales y regionales inicien las investigaciones disciplinarias para que se hallen las sanciones. Y nosotros solamente decimos que es con fines disciplinarios, porque para nosotros sí había una ilicitud, pero legalmente, la ley nos limita, no podemos colocar ningún tipo de sanción. Lo que hicimos fue a obligar al alcalde Daud a que convocara a todas las autoridades y decirles la verdad de lo que estaba ocurriendo y mirarles cuáles eran sus vacíos, y eso fue reconocido en su momento como una actuación seria, transparente, que colocó a funcionar a todas las comunidades étnicas que nadie había escuchado a defender a su territorio. Entonces ahora no sé usted de dónde va a sacar decir que no le hicimos nada, cuando desde la protección ambiental y desde la protección étnica usted podrá preguntar como periodista o cualquier funcionario que le esté llamando a decirle que no hicimos nada, a ver cuáles avances se tuvieron en defensa del territorio y de las comunidades desde una Procuraduría delegada que denunciaba dentro de la misma Procuraduría que es lo que está ocurriendo. Otra cosa es no tener facultades disciplinarias, que ojalá las hubiera tenido, pero estaba limitado para eso. Y desafortunadamente en este país a uno lo limita ni una vez te puedes denunciar. Pero presentamos informes ambientales en donde mostrábamos que se había degradado. Y ahora que sale la noticia de lo que está haciendo la Agencia Nacional de Tierra, me están preguntando y yo contestando, y continúo con lo que ustedes necesiten.
Claro. Doctor Diego Trujillo, gracias por atender a la W. Él era procurador del Medio Ambiente. Muchas gracias por estos detalles. Sin embargo, pues vamos a seguir muy pendientes de esta denuncia grave, en la cual pues estamos viendo cómo se entregan a dedo estas islas, las Islas del Rosario, que son de los colombianos, que están arrendadas con un promedio de valor de 1.5 millones de pesos, y pues se han hallado o se han identificado hallazgos administrativos, fiscales y hasta penales que tendrán que responder las autoridades. Gracias por atender al audio.
Pues Félix, un vecino de las islas me dice, no, eso aquí ya no hay nada. Si ustedes tienen ganas de islas, llegaron tarde. No, pues es de que ese precio...
Pues es que...
Deme una docena.
W Island, pero que no, que ya no hay nada.
Deme una
pero
docena.
Es como si usted y yo pidiéramos, Félix, el Parque de la 93.
No, es un...
Oiga, ¿por qué no nos dejan el Parque de la 93 y nosotros pagamos 2 millones de pesos al mes?
Sí, sí.
Y ahí montamos un poco de empanadas y...
Un chiringuito, como dicen en España, montamos un chiringuito.
Chiringuito. Ya regresamos, esta es la W.
En la W, el reporte coronel.
Luisa, ¿algo más?
Pues Julio, también la Contraloría hizo todo un informe respecto a este caso y registró que hay 128 contratos de arrendamiento en los predios justamente de las Islas del Rosario. De esos, en 60 hay contratos vigentes, pero 68 contratos están vencidos de predios que siguen ocupados sin remuneración. 22 contratos presentan mora mayor a 90 días y 9 contratos presentan mora superior a 5 años. Y hay algo que a mi juicio es más grave, y es que hay 27 predios que se encuentran ocupados sin tener ni haber tenido ningún contrato, y justamente por eso hay riesgo de que se pierdan 5,000 millones de pesos del Estado. Ellos señalan tres cosas puntuales: que el valor del canon de arrendamiento no corresponde al previsto por la normatividad, que es justamente lo que Luz Elena nos acaba de contar, que falta gestión de recuperación de esos predios y de cobro de cartera respecto a los contratos de arrendamiento, y que hay una abstención de inicio de procesos de cobro coactivo. Y sobre esto le solicitó el ente de control una revisión por parte de la Agencia Nacional de Tierras, y Julio, para sorpresa, no le respondió a la Contraloría. Dice la Agencia Nacional de Tierras que tomó la decisión de afirmar su pérdida de competencia para adelantar procesos de cobro coactivo. Y en opinión de la delegada del sector agropecuario, este informe y la Oficina Jurídica de Valoración de la solicitud de revisión, los argumentos de la Agencia Nacional de Tierras plantean una discusión jurídica equivocada.
Gracias, Luisa. No, es una absoluta guachafita que pensamos que la tenían controlada, pero obviamente eso fue el comienzo. Un saludo a la bandera. Hay que advertir que no se puede generalizar, que hay una serie de empresarios que han mantenido el medio ambiente, que han cuidado el coral, que han respetado la libertad de playas abiertas para el que quiera, y que han mantenido las islas de manera impecable, con unas casas muy lindas, generando trabajo para los locales, especialmente para la gente de Barú. Pero esos son muy poquitos, comparados con la mayoría. No se puede generalizar. Inclusive, empresarios del sector hotelero también han invertido en mejorar la situación de las islas. Me cuentan que hay otros que los fines de semana, la guachafita total. Hacen parte de esa cadena de alquiler de predios que no son de ellos para efectos de fiestas de, digamos, alto calibre. Bueno, una extensión de Playa Blanca, pero en una isla privada, que no puede ser privada. Las islas son un parque público, un parque nacional. Increíble.